En Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39, cambia en su presentación y ahora va a hablarle a estos creyentes con respecto a las luchas que ellos han tenido. Y les va a animar a que no pierdan la confianza. Les va a decir que es necesaria la paciencia. Y que el justo vivirá por la fe. Y que el Señor viene por ellos. Y que nosotros no debemos ser de aquellos que retroceden. Preciosas frases que encontramos en esta porción, llevándonos al capítulo 11, el capítulo de la fe. Hebreos 10, 32 al 39 dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Padre Celestial, te suplico que bendigas la meditación en esta porción, otras porciones de tu palabra en esta noche, en el contexto o en el mismo, la carga de en nuestro corazón por lo que predicábamos esta mañana. Gracias te damos por aquí, este Salvador que tenemos. Qué bueno saber que podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Que podemos entrar libremente hasta el lugar santísimo, a tu misma presencia. Y tenemos a un gran sacerdote en la casa de Dios, a nuestro favor. Pero Señor, el vivir la vida cristiana no es fácil. Pero queremos hacerlo, pues es tu voluntad. Así que te pido que estas palabras nos llenen de esperanza, de fortaleza, y aún nos exhorten a seguir adelante haciendo tu voluntad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Si usted recuerda esta mañana lo que predicábamos, el apóstol está advirtiendo a los creyentes acerca de las consecuencias de tomar a la ligera esta gran salvación. Tenemos ahora la gran bendición, como se mencionaba en Hebreos 10, 19, de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Entrar por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Debemos acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Debemos purificar nuestros corazones de toda mala conciencia y lavar nuestros cuerpos con agua pura. Debemos mantener sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, no dejando de congregarnos, como algunos tienen de costumbre, por costumbre, estimularnos al amor y a las buenas obras. exhortarnos, porque aquel día se acerca. Ahora, versículo 26, leíamos esta mañana, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pues todas las consecuencias que vendrán. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero en medio de esta vida cristiana, aún en medio de estos privilegios, yo creo que el mismo Señor y él no olvida la realidad de que somos humanos. Tenemos humanidades, tenemos debilidades, tenemos temores. No es tan fácil vivir la vida de fe. El vivir para Cristo trae consigo mismo persecución. Este mundo en el que estamos viviendo, amados hermanos, está perdido. Escuchábamos hace poquito, ¿verdad?, de que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ya hizo prácticamente constitucional el matrimonio homosexual en todos los estados de la Unión Americana. Nuestro país no anda muy lejos de esas cosas, por lo menos allá en el centro del país, ¿verdad? A veces la democracia se confunde. A veces la democracia se confunde con hacer lo que la mayoría quiere, no importa si está fuera de los principios, aún del sentido común o no. Esta misma tarde leía, ¿verdad?, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que en el estado de Campeche los matrimonios homosexuales pueden adoptar niños. Es impresionante, ¿eh? Esto es solamente el inicio de lo que puede ser en toda la República. Y ese mismo artículo daba la posición que había tomado la Iglesia Católica, y en una de sus revistas, y yo dije, no dije amén porque era la Iglesia Católica, pero por lo menos desde su perspectiva tratan de defender lo que es bíblicamente el matrimonio, porque el matrimonio es un hombre, la unión de un hombre y una mujer. Realmente estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Tiempos donde ser cristiano genuino, no es fácil. No es fácil. Es más fácil ser del montón. Es más fácil ser camarada con el mundo. Es más fácil llevar las cosas tranquilamente. Pero va a llegar los días, pueden llegar los días y muy próximos en los cuales será probada nuestra fe. Nuestra fe. Así que algo así habían vivido también estos hermanos a los que el apóstol Pablo está escribiendo y les dice en el versículo 32, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Creo que esta expresión cuando dice después de haber sido iluminados es una expresión que tiene que ver con cuando, después de haber conocido la verdad, después de que la luz del evangelio llegó a tu vida, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Lo vemos en el libro de los Hechos. Cada que Pablo llegaba a una ciudad, él mismo sufría las consecuencias de predicar a Cristo. Y luego los mismos cristianos en esas ciudades. Ahorita es tan cómodo ser cristiano. Es tan cómodo ser cristiano aún del montón. Uno puede encontrar ahorita la iglesia que uno quiera, con las características que uno quiera. Casi como pedir un platillo, ¿verdad?, en un restaurante, ¿verdad?, sin cebolla, con ni tan mucho queso, una iglesia donde tengan tal música, que no sean tan estrictos en esto, que haya esto, el otro, y esto, y uno puede encontrarlo fácilmente, y no hay ningún problema. Pero realmente, si uno ha de vivir la vida cristiana, va a encontrarse con padecimientos, con el hecho que implica mayor esfuerzo, mayor inversión, mayor reto, el tratar de guardar a nuestros hijos, el tratar de guardarnos nosotros mismos. Ah, sí, hay gran combate de padecimientos. Uno tiene padecimientos con la familia, uno tiene padecimientos con los amigos, uno tiene padecimientos con los vecinos. Ah, la gente no entiende nuestras decisiones. Así que esto es lo que estaban viviendo estos hermanos. Versículo 33. Por una parte fui ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. La gente empezó a hablar contra ellos. La palabra vituperios da esta idea, cosas que se hablaban contra ellos, tribulaciones, y ellos llegaron a ser espectáculo. Y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Ahora, la verdad aquí, está aquí conmigo, hermano. ¿Sí? Es que no somos los únicos que padecemos. Hay otros cristianos que están padeciendo, y aún más que nosotros. Así que estas luchas vendrán por vivir esta vida de Cristo. Versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cómo ellos sufrieron esta pérdida de sus bienes? Por el hecho de ser cristianos, ser señalados. Sabemos que en el tiempo de Hitler los judíos fueron señalados y perdieron muchos de sus bienes. Pero también en el tiempo de persecución del Imperio Romano sobre los creyentes, perdieron sus bienes, perdieron lo que tenían. Y aún ellos estuvieron a dar lo poco o mucho que tenían por ayudar a otros. Pero en medio de estas situaciones encontramos el versículo 35 que les dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Tu confianza en Dios, tu descanso en Dios, no lo pierdas. El hecho de que tengas que pagar estos precios por las decisiones que estás tomando, y porque crees que es lo mejor, y porque te das cuenta que tienes un gran sacerdote y estás poniendo tu mira en las cosas de arriba, eso tiene grande galardón. No pierdas tu confianza, no la pierdas. Versículo 36, porque es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tarde o temprano obtendremos la promesa. Tarde o temprano estaremos con el Señor. ¿Se imagina usted el día en que el Cristo venga por nosotros? Será un día de gozo para el creyente. Se culminarán nuestra esperanza. Ah, valió la pena todo lo que yo traté de hacer por el Señor. Pero es necesaria, algo es necesario: la paciencia. La palabra paciencia es una palabra que significa estar bajo una presión, bajo una carga. La idea literalmente de la palabra significa permanecer debajo. El cristiano, en sus decisiones por vivir para Dios, tendrá que sobrellevar ciertas cosas que no necesariamente es la voluntad de Dios que esas cosas se quiten de nosotros. Tendrá que con paciencia permanecer. Sería muy fácil, a lo mejor, como dicen, como a lo mejor estoy en una situación en la cual no es la ideal, estoy pagando un precio por guiar a mis hijos, por ser un testimonio para mis hijos, las cosas no son las ideales, hay desprecios, hay malos entendidos. Y a lo mejor lo más fácil sería decir, bueno, si todos lo hacen, ¿para qué yo voy a vivir con esta carga? Yo también voy a hacer mi vida. Yo también voy a disfrutar lo que otros disfrutan. Y parece que no les importa. Aquí estoy yo pagando un precio, sufriendo por el Señor, haciendo el otro, esto y el otro. Bueno, esta es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es necesaria, aquí lo dice, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora, amados hermanos, estoy hablando tal vez en términos generales. Pero ¿se ha puesto usted a pensar lo que implica querer vivir la vida cristiana? Y a veces pienso en aún lo que implica para mí tratar de vivir la vida cristiana. Uno ha de alguna manera renunciado a muchas cosas. Y bueno, pongo mi ejemplo no porque sea el ideal, ni porque yo sea la persona idónea para ser puesta como ejemplo, sino sencillamente porque expreso lo que yo vivo. Uno renuncia a ciertas cosas, uno pudiera hacer una vida tal vez de otra manera. Pero ¿sabe qué? Esta vida cristiana no la cambia uno por nada. Uno piensa a veces, aún ahora que los hermanos que estamos haciendo viéndolo las colegiaturas de la escuela y lo que implica la inversión, es una inversión y es una gran inversión. Sería lo más fácil quitarnos de problemas económicos. ¿Para qué pagar esto? ¿Para qué pagar el otro? Y ya, o sea, la verdad, tengo que pagar, tengo que trabajar, tengo que hacer esto y es... ¿Por qué mejor? ¿Por qué no voy, verdad? Y dependo de papá gobierno, ¿verdad? Y que él me eduque a mis hijos, ¿verdad? Me dé las despensas que yo necesito para mis hijos. Me dé todo, ¿verdad? Y así yo no tengo ningún problema. Ya. Y a ver, ¿verdad? Y oro para que el Señor bendiga a mis hijos y los cuide. Eso sería lo más cómodo. Es lo más cómodo. Pero ahora cuando viene uno y dice esto, el otro, y créame, no estamos haciendo dinero aquí en la academia. No estamos lucrando. Implica un precio. Implica un precio. Hermanos que quieren tener un trabajo honorable, ¿verdad? Y a lo mejor lo más fácil sería pues hacer alguna cosa chueca y vivir un poquito mejor. En lugar de pagar tanta luz, ¿por qué mejor no nos colgamos? Un solo diablito en nuestra vida. Nomás un diablito. ¿Saben lo que así le llaman, no? A los diablitos. Ah, ¿por qué no manipular ahí el ¿cómo se llama? El medidor de la luz. Pero no, la vida cristiana demanda, demanda precios. Demanda precios. Pero Dios dice, no perdáis vuestra confianza. Amén, hermanos. Está aquí todavía conmigo, ya el calor lo llevó a lejos de aquí. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Pues es porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿No queremos hacer la voluntad de Dios? Y hacer la voluntad de Dios implicará un precio, y va a demandar ¿qué? Paciencia. Sobrellevar ciertas cosas. Paciencia no es, ay, pues sí, ya, ay, qué paciente soy. Bueno, es parte de la paciencia, pero es, hay esta carga, hay este precio, hay esta lucha, hay este esfuerzo, y tengo que sobrellevarlo, y tengo que sobrellevarlo. Pero si es parte de la voluntad de Dios, gloria al Señor. Gloria al Señor. A veces, ¿verdad? Cuando lo digo, hablo como humano, dijo Pablo, por vuestro humano, por, bueno, no así dijo, pero ahora estoy hablando como humano. Cuando a veces, ¿verdad? Pues hay que pagar, ¿verdad? Ciertas cosas de nuestros hijos. O cuando hay que mandarle dinero a Caleb o a una parte de la colegiatura y le mandamos algo, y uno dice, a veces uno dice, y esos dolaritos, ¿cómo nos hubieran servido para esto o otro? O haber hecho esto, o haber ido a tal restaurante. Pero hermanos, ¿para qué Dios nos dio eso? ¿Para hacer qué? Su voluntad. Ahora, ¿necesitamos esa clase de vida como la del mundo, que el mundo tiene, para ser felices? No. Y aún así el Señor nos chiquea. Nos da, y nos da mucho. Así que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 37, porque aún un poquito. Ahora, Hebreos escribió a mediados del siglo primero, aproximadamente 70, bueno, si lo escribió Pablo en el 60, 64, más o menos. Y él decía ya, aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Ahora, si el Señor va a venir pronto, ¿por qué no invertir en lo que es su voluntad? El que ha de venir vendrá y no tardará. Y luego versículo 38, vea usted ahí en su Biblia. Mas el justo vivirá, ¿qué dice? Por fe. ¿Cómo vive el justo, hermano? ¿Cómo vive el justo? Por fe. ¿Qué quiere decir que el justo vive por fe? ¿Alguien de ustedes me puede explicar? Esperando en el Señor. Bueno, espera en el Señor. ¿Pero qué espera en el Señor? Cuando dice el justo vivirá por fe. Ok, hace su voluntad, dice el hermano. ¿Qué quiere decir que el justo vivirá por fe? A ver, hermano Gonzalo, dinos, ¿qué quiere decir que el justo vivirá por fe? Muy bien, mi hermano lo ha explicado. Ahora, ¿fe en qué? Fe en Dios, ok. La fe viene por el oír, y el oír por La palabra de Dios. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿En qué está nuestra confianza? En lo que Dios ha dicho en su palabra, en sus promesas. El justo vive por fe, en base a lo que Dios dice. Si Dios dice algo que no debo hacer, y el hecho de hacerlo me va a implicar a mí un gran beneficio, a lo mejor económico, ¿estoy viviendo por fe? No. A lo mejor tengo que renunciar a algo porque Dios lo dice, pero me va a traer un efecto negativo económicamente. Debo descansar en que Dios sabe por qué lo dice, y Dios no me va a dejar solo en esa situación. El justo vivirá por fe. Y la fe se aplica no solamente para las decisiones espirituales, sino para las decisiones seculares, en todo aspecto. El justo vivirá por fe. Y luego el versículo, ahí mismo, la segunda frase del versículo 38. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. Si un justo retrocede, no va a agradar a mi alma. ¿En qué sentido retrocede? En el contexto. Puede decir, puede referirse, retrocede en el sentido de deja de confiar en el Señor. Si tú dejas en tu vida de vivir por fe, estás retrocediendo. Estás de alguna manera diciéndole a Dios que Él no puede sacarte adelante, o Él no va a cumplir lo que Él ha dicho que va a cumplir. Y si tú tomas tus decisiones en base, en lugar de descansar en Dios, y retrocedes, dice Dios, no agradará a mi alma. Amados hermanos, parte de lo que el Señor quiere que nosotros como iglesia crezcamos en estos 5 años, ya donde ya estamos de alguna manera siendo destetados, aprender a caminar por nosotros mismos, aprender a madurar como iglesia, es que aprendemos a confiar en Dios. Aprendemos a confiar en Dios. Dice la palabra del Señor que el mismo Señor Jesucristo dijo, si puedes creer al que cree, ¿se acuerda lo que dice ahí? ¿Al que cree qué? Todo le es posible. Ahora, todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿no? Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Ahora, tenemos que poner en práctica esto: el justo por la fe vivirá. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Y luego, versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, en este contexto, hay algunos que retroceden. Se apartan de la fe. No agradan al alma del Señor. Dejan de confiar en Dios, no solamente confianza material o las promesas, sino dejan de creer en el Salvador, que valga la redundancia, les ha salvado. Y esto es un versículo que nos muestra que sí hay algunos que retroceden, pero el apóstol dice, nosotros no somos de estos, sino nosotros somos de aquellos que tienen fe para preservación del alma. El justo vivirá por fe. Y así entra a este pasaje, a este capítulo de la fe. Una de las cosas interesantes de este capítulo de la fe de Hebreos 11 es que vemos la fe aún en las cosas más cotidianas de la vida. Después de decir el justo por la fe vivirá, dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Se acuerdan que hemos explicado, tratado de explicar lo que significa la palabra certeza? La palabra certeza en el original es la palabra hupostasis. Hupostasis. De ahí ha venido una expresión teológica que es la unión hipostática del Señor Jesucristo. La unión hipostática del Señor Jesucristo implica esto, que en una persona existe una unión de dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Se funden, si podemos decirlo así, en una sola persona. Es una unión hupostasis. La palabra hupostasis fue usada en la definición de la Trinidad, cuando se hablaba de monohupostasis, una sola esencia y tres personas. Una hupostasis, una esencia y tres personas. Ahora, esto nos dice algo de esta palabra. Si esta palabra, hupostasis, se usa aún para hablar de Dios como una esencia o una realidad, es un Dios, es una esencia, es un ser en tres divinas personas, es una palabra que también se usaba para hablar de dos naturalezas en la misma persona, dos esencias, dos realidades en una sola persona. Es la misma palabra que aquí el apóstol usa cuando dice la fe es la esencia, es la realidad. Por eso se traduce, es la certeza de lo que se espera. Amén. Muy bien. Si yo le dijera, dele un golpe a este púlpito, fuerte, lo más fuerte que usted pueda. Yo le pregunto, ¿usted cree que le va a doler sus? ¿Le va a doler o no le va a doler? Sí le va a doler, ¿no? ¿Usted tiene fe en lo que estoy diciendo o no? Sí, porque usted ve que hay una certeza, hay una realidad. Si yo le pego a esto, me va a doler. Eso es una realidad. A menos que yo me sienta, ¿verdad?, un adolescente de esos que dicen, pégale aquí, o ¿verdad?, o esos que le pegan hasta la pared y no me dolió. Y hasta los ojos se les, ¿cómo se llama?, se les voltea, ¿no? No, es una esencia, es una realidad. Es tan sencillo como esto, es una esencia, ¿verdad? Esta es una hoja. Si la hago así, ¿qué va a pasar? Si la hago así con todas mis fuerzas, ¿qué va a pasar? Pero no ha pasado. ¿Cómo me dice usted que se va a romper si no ha pasado? Pero es la certeza de lo que, de lo que se espera. Es la convicción de que, ¿ya viste aquí, Yara, que ya se rompió? ¿Tú crees que si la hago así se va a romper? ¿Estás segura? ¿Tienes fe? Es una realidad. Es una esencia, es una certeza. Esto lo puedo ver y ya sé qué es el, ¿cómo se llama?, las características del papel. Si yo trajera aquí un material que no es, que parece papel pero no se rompe, es plástico, pues usted diría, ay, eso no lo sabía. Pero hay cosas que son certeza. Lo puedo decir aunque yo no lo vea. De esa manera con Dios. Tengo que llegar a madurar en cómo ver esta palabra, cómo ver a este Dios. Es un Dios real. No es un Dios subjetivo, no es un Dios que es como un cuento de hadas y que, ay, me cumple con una varita mágica mis deseos y ay, no, es un Dios real. Es un Dios que Que es cierto, hay sustancia en lo que él dice. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, ¿qué cosa primero? Que le hay. Y que él es galardonador ¿de quién? Tú buscas a Dios, Dios te va a galardonar. Ten fe en él. Es la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Versículo 2 de Hebreos 11, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y por ejemplo, nos dice, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Usted cree que el universo y la creación fue hecho como lo dice aquí la palabra de Dios? ¿Usted cree que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? ¿Lo cree? ¿Usted cree que Dios creó la tierra y toda la creación en 6 días? ¿Y el séptimo descansó? ¿Por qué lo? ¿Está seguro usted de eso? ¿Por la fe? Porque Dios lo dice aquí. Entonces, si hay cosas en la palabra de Dios que Dios dice, ¿está Dios jugando acaso? No. Tengo que confiar en Dios. Y ahí tenemos una lista aquí de cosas. De hombres de la fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Él escuchó a su padre cómo era el sacrificio que Dios quería. Él creyó en eso y lo ofreció. Por la fe Enoc fue traspuesto. Por la fe fue traspuesto. Fue llevado por la fe. Él descansaba en un Dios. Él entregó su vida a este Dios. Dios quería que Enoch estuviese con él. Fue traspuesto por la fe. Noé, 120 años atrás, por decirlo así, se le dijo que vendría un juicio. Y él lo creyó. Aún una semana antes le dijo: entra al arca. ¿Y qué hizo Noé? Entró en el arca. Creyó en lo que Dios había dicho. No había llovido, solamente un vapor, ¿verdad? Regaba la tierra. Y Noé hizo un arca de dimensiones, y hasta la Biblia lo dice, grandes, en medio de la nada. No lo hizo ni a la orilla del mar. Lo hizo en medio de la nada. ¿Se puede usted imaginar ustedes? ¿Usted cree que la gente se burló de Noé? Se burlaron de Noé. Pero dice la Biblia que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, por la fe construyó el arca en que su casa se salvase. Y también aquí nos enseña que la fe es necesaria para la salvación de nuestra casa, la salvación de nuestros hijos, la salvación de nuestro hogar, los pasos de fe que demos por nuestros hijos, Dios los honra. Aún, mírenme el versículo 8. Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y miren la última frase del versículo 8, salió sin saber a dónde iba. ¿A dónde vas, Abraham? No sé, Dios me dijo que saliera. No lo sé, Dios dijo que saliera. Aún Sara por la fe concibió, siendo su cuerpo aún ya 90 años, ya le había pasado la costumbre de las mujeres, había sido estéril por toda su vida. Aún ella se había reído de lo que Dios había dicho. Probablemente ese mismo día se rió. Dios la confrontó: te has reído. Luego Abraham va con Dios, y es cuando intercede por Sodoma y Gomorra, o por los justos, no por Sodoma y Gomorra, sino por los justos en Sodoma y Gomorra. Abraham regresa tal vez a su tienda, y aquí está una Sara habiendo sido confrontada por su falta de fe. Y aún en los aspectos cotidianos de la vida, esta mujer tuvo fe. He sido estéril toda mi vida, mi cuerpo ya está viejo, pero Dios lo ha dicho. Dios lo ha dicho. Aún, versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Aunque ya Dios le había dicho, versículo 18, ¿qué le había dicho Dios? Según el versículo 18, en Isaac te será llamada descendencia. O sea que Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero Dios le había dicho que en este hijo le iba a dar ¿qué? Descendencia. Entonces, a ver, Dios, espérate, Dios. Vamos más despacio. Creo que te estás equivocando, Dios, Quieres que te entregue a Isaac, pero tú me dijiste que me ibas a dar descendencia en Isaac. No te puedes esperar a que el chamaco crezca y tenga descendencia, ¿no? Dame a tu hijo. Bueno, entonces, ¿cómo se va a cumplir la palabra de Dios si me está pidiendo Dios mi hijo y él me dijo que me va a dar descendencia con mi hijo, a través de mi hijo? Bueno, versículo 19, creyendo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham sabía, ¿te acuerdas cuando le dijo a sus siervos? Quedaos aquí, ¿verdad? Yo y el muchacho, ¿cómo les dice ahí en Génesis 22? Esta expresión, no creo que era para que Isaac no supiera y no vaya a salir corriendo Isaac, ¿verdad? Y luego, ¿cómo lo alcanzo, no? Pero era, fíjense lo que dijo a sus siervos en el versículo 5, Génesis 22, 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Vamos a volver. Oh, hermanos, qué fe. Aún José, cuando murió, que mencionó la salida de Egipto, él les dijo: cuando salgan, yo no voy a estar vivo, pero llévense mis huesos. Aún Moisés lo tenía todo, 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 pero él rehusó ya ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Oh, cuánto tenemos que madurar en esta fe. Vayan por favor conmigo a Jeremías capítulo 39. Este pasaje vino a mi mente en esta meditando en esto que íbamos a hablar. Aquí Jeremías capítulo 42. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor vino y destruyó Jerusalén? Y puso a un encargado sobre todos los que habían quedado en Jerusalén. Pero luego alguien se levantó y mató a ese encargado de Nabucodonosor. Luego viene otro hombre y mata a este asesino y queda al frente de este grupo de judíos, que entre ellos estaba Jeremías. Así que ellos se juntan, este grupo de varones, y junto con los que estaban, y vienen con Jeremías, en Jeremías 42, versículo 1. Mire lo que dice: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Oasías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, le dijeron esto: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Versículo 4. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Versículo 5. Miren lo que ellos respondieron. Ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya ¿qué? Bien. Oh, ya le dijeron: mira Jeremías, tú ve, habla con Dios, y lo que Dios te diga, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, eso vamos a hacer para que nos vaya bien. Bueno, mira el versículo 7. Aconteció que al cabo de... ¿de qué dice? 10 días. Vino palabra de Jehová a Jeremías. Ahora, ¿usted cree que a Jeremías se le olvidó orar por eso? Ay, se me había olvidado el día 9, ¿no? No. Jeremías empezó a orar por ellos. Pero Dios no le respondió a Jeremías hasta el 10º día. ¿Por qué Dios se retrasó? ¿Por qué Dios se retrasó? Porque esos 10 días... fue el tiempo en el cual Dios permitió para ver si ellos realmente iban a descansar en lo que Dios decía. Si Jeremías hubiera ido en ese momento ahora al Señor, mira aquí está este pueblo, vienen con una disposición, y Dios le hubiera dicho: mira Jeremías, diles que no vayan a Egipto. Y regresa Jeremías, que no vayan a Egipto. Ah, perfecto. ¿Quién sabe después qué hubiesen hecho? Pero la respuesta tardó. Es como cuando nos sucede, ¿no le ha sucedido a usted? Que a veces Dios le habla a su vida, ¿verdad? Y usted dice: no, esto voy a hacer. No, vamos ahora a decidir esto. O voy a tomar este paso de fe. O voy a confiar, estoy en medio de estas circunstancias, voy a mantenerme, no importa lo que implique, ¿verdad? Y escucha usted una predicación y usted está animado y viene y usted dice: mira Señor, venga lo que venga, yo voy a descansar en ti. Bueno, está bien, o yo voy a confiar que Dios va a proveerme, y resulta que Dios no provee el día siguiente, ni el otro. Llega el momento en que uno dice: bueno, no, ¿sabes qué? Se me hace que no, a lo mejor yo me estoy tomando muy a pecho esto. Se me hace que estoy, a lo mejor mi fe está fuera de proporciones. ¿Ya? Siempre uno buscando justificarse, ¿no? Se me hace que estoy juzgando esto de una manera no centrada. Porque pues, no sé, no veo, claro. ¿Es la fe algo que vemos? Así digo, decimos nosotros, ¿verdad? Es que no veo claro. ¿Y quién te dijo que ibas a ver claro? Es que no se ve que Dios esté contestando. ¿Y quién te dijo que tienes que ver? Confía en Dios. Yo me acuerdo cuando después del primer año de estudios allá en Fundamentos, pues gracias a Dios llevábamos dinero para el primer año, pero terminó el primer año y bueno, mi plan desde aquí era el primer año. La ley de los Estados Unidos dice que un estudiante con visa de estudiante, o mejor, una persona con visa de estudiante, no puede solicitar visa de trabajo hasta después del primer año de estudios. Así que no podía yo. Pasó ese primer año, se me había acabado el dinero y bueno, solicité la visa de trabajo. Y yo le puse ahí, mire, pues solicito visa de trabajo porque pues la escuela está muy cara. Ahí le puse, ahí tengo hasta la carta, ¿no? Y ahora otra hija mía va a entrar a la escuela, porque Rebequita el primer año no tenía ni la edad de jardín de niños. Y ahora viene mi hija y pues aquí estamos y mire. Y me mandaron una cartita. Usted sabía que todo esto iba a acontecer desde que usted pidió su solicitud de visa de estudiante. Así que le negamos su visa de trabajo. Y pues sí, yo sabía. No, es que los fondos que traíamos se nos han acabado. Usted sabía. Pues sí, yo sabía. Porque las visas de trabajo para estudiantes no las dan a menos que suceda algo que esté fuera de tu control. Y lo que yo estaba diciendo no estaba fuera de mi control. Yo sabía. Y ya habíamos regresado de aquí de Tijuana para el segundo año. 3 días, 4 días teníamos de llegar allí. Estábamos preparando para comenzar el nuevo semestre. Y me llegó la carta. Ay, la visa de trabajo. Y de esas veces que uno dice, la abro, no la abro. Y zaza. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, me acuerdo que le hablé al doctor Spence. Le digo, doctor Spence, me llegó la respuesta de la visa de trabajo. Ah, ok, sí, hermano. ¿Cómo diciendo ahí? Pues me la negaron. Ah, ok, está bien. Muy bien. Ya que te la negaron, hermano, casi me dijo así. Quiero decirte que Señor ha puesto en mi corazón que seas el supervisor del dormitorio de varones este año. Y no es mucho lo que te podemos dar, pero van a ser $150 al mes. Nada más por ir en las mañanas a levantar a los flojos de los a los estudiantes. Estar al tanto, que tengan todo en su lugar, y cada semana tener un tiempo de devoción con ellos. $150 a la semana. No a la semana, al mes. Y uno decía, bueno, gloria al Señor. Y de allí empezaron, miren, esta situación, y esta situación, y esta situación. Yo reconozco que yo traté de hacer lo que yo tenía, mi capacidad. Dios podía proveerme a través de una visa de trabajo. Pero aún en una visa de trabajo, a lo mejor ganando el mínimo, que en aquellos tiempos eran $10, debido a mis estudios yo podría trabajar, ¿qué? 20 horas a la semana, $200 a la semana, y tenía que trasladarme en carro, ¿verdad? ¿Cuántos iba a ir de gasolina? En comida, en los lunches, me iban a quedar $60, $70 a la semana. Y todo cansado para estudiar y tal, 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 tal. Ta. Dios sabía mi necesidad. Y el Señor me permitió en esos 5 años estudiar el equivalente tal vez a 8 años, porque estaba de tiempo completo. Y Dios se encargó de nuestra necesidad. Gracias a Dios, ¿verdad? Que aún Dios nos ayuda cuando nos falta la fe. Que si me hubiera llegado esa visa de trabajo cuando estaba aquí en Tijuana, a lo mejor le hubiera pensado de regresar. Ya mejor me quedo acá. No la visa de trabajo, la negación de la visa de trabajo. Pero a veces tenemos que dar el paso por fe y descansar que Dios ha de proveer. Así sucedió con estos hombres. Vinieron con Jeremías, le dijeron, lo que tú nos digas. Pasaron los 10 días, vino respuesta a Jeremías y mire lo que sucedió. Versículo 7, ¿está ahí conmigo? Jeremías 42:7. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en presencia, en su presencia. Versículo 10. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré. Yo les voy a edificar. Quédense quietos ahí en la tierra, en Jerusalén, en Palestina. Quédense quietos y no los destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Capítulo 43, versículo 1. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos les había enviado a ellos mismos, mira el versículo 42 del capítulo 43. Dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, ¿qué le dijeron? Mentira dices. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayas a Egipto para morar allí. Les cambió el sentir de hacer la voluntad de Dios. Nomás pasaron 10. De decirle a Jeremías: lo que tú nos digas, lo que Dios te diga, sea bueno, sea malo, nos parezca, no nos parezca, lo vamos a hacer. A decirle: dices mentiras. ¿Dónde quedó la fe? ¿Dónde quedó la fe? Tenemos, amados hermanos, que vivir por fe. Tenemos que vivir por fe. Yo creo que es la voluntad de Dios, aunque nuestro hijo vaya a continuar con sus estudios. Y yo estoy seguro que Dios va a suplir. ¿Cómo? No lo sé. Yo no sé cómo suplió para los 5 años que estuvimos allá con toda nuestra familia, pero Él suplió. Ahora, usted dice, yo entiendo una, ¿cómo se llama? Hay un principio en la palabra de Dios, también es este. Que si vas a construir una torre, hagas cuentas si vas a poder terminar, ¿no es cierto? Si vas a salir a la guerra, veas si realmente puedes confrontar al enemigo. Eso es cierto. Y tenemos que poner en una balanza estos dos principios: vivo por fe, y tengo que tomar en cuenta de que puedo terminar esta torre. Pero ¿sabe qué? A veces tenemos para la torre. El problema es que no lo usamos para la torre. Lo usamos para gastar en muchas cosas que no va en la dirección de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esta semana hemos estado tratando de comprar los libros de la escuela. He tenido conversaciones con algunos hermanos y no es fácil para ninguno de las familias de la iglesia este reto de la Academia Cristiana. Y les soy sincero, un día llegué con el hermano Daniel y digo: ¿sabe qué, hermano Daniel? No sé si... Creo que también le decía a la hermana Liliana: tiene uno como pastor también el derecho a desanimarse y decir: ya no voy a ir a la iglesia. Ya, usted. Le hacemos aquí, le hacemos allá, y yo trato de entender, y yo también soy padre, yo también. Y Dios ha sido muy bueno conmigo, yo reconozco eso. Y hermano Daniel, ¿verdad? Tiene una manera muy atinada de decir las cosas. Decía: el problema, pastor, dice, he estado meditando, es que muchas veces a los hermanos se les hace mucho, ya sea libros, ya sea colegiaturas, o ya que... pero se nos ha olvidado el principio de la hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso. No es porque sean perezosos, sino la cual en el tiempo del verano guarda. Y nosotros, Mexican people, Mexican curios, somos dados a nomás tenemos algo y a ver a dónde me lo voy a gastar. Decía el hermano Daniel, yo no necesito ir al Oxxo a comprar una soda para saciar mi sed. Yo tomo agua. Y hermano, esa me la tiró también a mí. Pero es cierto. Decía el hermano Daniel, yo puedo vivir con, y es muy poco lo que la iglesia hasta ahorita le ha dado, pero puedo vivir y pago renta. Pero he sabido vivir con, porque sé que lo que Dios me da, y eso es lo que ha aprendido él de, en su familia, lo que Dios me da no es para yo gastarlo en mis gustos, es Dios me lo está dando con un propósito, o para ayudar a alguien más, o para invertir en su obra, o invertir en la educación de nuestros hijos. Pero a veces nomás traemos hambre y no importa lo que vayamos a gastar a un restaurante para saciar en ese momento, ¿verdad?, la petición de nuestro estómago, cuando eso lo pudiéramos invertir. Por eso cuando viene la hora de ay no, y esto y no, y hasta dudamos de la voluntad de Dios. Cuando nada ha cambiado, Dios no ha cambiado, pero esto, hay algo que sí ha sido un problema. Nosotros no hemos sabido administrar lo que Dios nos da. Ahora, no siempre es la misma situación así. Hay ocasiones en que realmente, a lo mejor hemos tratado de vivir con lo poco, con lo mucho. Pero yo creo que todos tenemos que meditar en esta verdad. El administrar fielmente lo que Dios nos da. Pero al mismo tiempo tenemos que aprender a vivir por la fe. Vivir por la fe. Mire, amado hermano, ¿cuántos años ya tiene la academia? Y muchos de ustedes han estado en eso. ¿Y no se han muerto de hambre? Ahí están. Todos los años hacen el mismo, ¿cómo se llama? Puchero, ay, y tengo, y otra. Es necesaria la paciencia. Descanse en Dios. Yo le decía a un hermano esta semana, mire, Dios le ha suplido para todo. De una u otra manera, pero Dios le ha suplido. Y a lo mejor lo que necesitamos es orar. Pasar más tiempo en oración y decirle, mira Señor, tengo esta necesidad. Y de repente, ay, ya me cayó la bendición. A ver, vénganse, vámonos para acá. Espérate, Dios no te lo dio para eso. ¿No estabas orando a Dios? Guárdalo para eso. Y llega el momento cuando uno está descansando en Dios. Y usted le ha tocado, yo lo he escuchado a algunos hermanos decir, yo no sé cómo, pero todo ha salido. No lo sé. No lo sé. Es necesaria la paciencia. El justo por la fe vivirá. ¿Qué implica un precio? Claro que sí. ¿Qué es mucho? Tal vez sí. Pero si es algo la voluntad de Dios, hay que hacerlo. ¿Sabe que más se gasta cuando no estamos fuera de la voluntad de Dios? Usted dice, no, pero es que así, mira, está bien. Hay dos cosas. Si no haces la voluntad de Dios, hay dos cosas. Una, no te rinde. Dos, Dios no te da más. Porque no estás en la voluntad de Dios. Dios no te suple para esa necesidad. Que Dios nos ayude. Oh, yo espero que esta verdad la pongamos en práctica. Yo mismo no digo me la predico, pero yo mismo quiero meditar en ella. Y sí, me la predico porque implica un precio. Aún el hacer la voluntad de Dios para nuestros hijos Pero yo confío que Dios va a suplir. Dios va a suplir. ¿Usted cree que Dios le puede suplir? ¿Usted cree? Dios puede hacer. Y pero es que, hombre, pero es que me la tengo que pasar trabajando. ¿Es necesaria la paciencia? No puede ser así de que de una vez Dios me supla todo lo que en el año, ya, ya no me preocupo para nada. No, no es así. No es así. ¿Qué dice? ¿Cómo nos enseñó a orar el Señor? El pan nuestro de cada año, dánoslo hoy. ¿Así dice? No. ¿El pan nuestro de qué? De cada día. ¿No le ha sucedido que sale de un asunto, de una deuda? Sale ya. Ya nomás apenas está dando el respirito. Ay, ahora viene esta otra cosa. ¿Le ha sucedido? Sí, claro que sí. Claro que sí. Que Dios nos ayude a descansar en el Señor. Padre Celestial, este mensaje que hemos predicado esta noche, tal vez algún hermano o hermana aquí pueda pensar, el pastor está predicando esto por mí. Pero no es así. Tal vez yo pudiera decir que si por alguien lo estoy predicando es por mí mismo, Señor. Porque yo tengo que aprender a vivir por fe. Pero yo creo que es una verdad que todos aquí tenemos que recordar. El Señor puede venir muy pronto. Oh, que Él nos encuentre haciendo su voluntad. Ayúdanos a ser fieles mayordomos de lo que tú nos das. Para hacer tu voluntad. Creemos lo que tú nos digas, Señor. Sea para bien o para mal, nos parezca o no nos parezca. Haremos. Oh, ayúdanos a no decirte a ti. Mentira dices, no, Dios, no, no, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a...? No, que podamos descansar en ti. Oh, Padre, te lo ruego. Trae madurez espiritual a esta amada iglesia. A las familias de esta iglesia. Ayúdanos a usar sabiamente lo que tú nos das. Ayúdanos, Señor. Cada decisión económica, cada decisión en el hogar, cada decisión, cada situación, ayúdanos a ir a ti en oración, a dejarnos llevar por los principios de la palabra de Dios. Ayúdanos a no gastar en nuestros deleites. Como dice Santiago, pedís y no tenéis, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Ahí estamos, Señor, te pido por esto, sácame de este problema. Cuando Dios, a lo mejor una semana antes, dos semanas antes, ya nos había provisto, pero lo gastamos en nuestros deleites. Oh, ayúdanos, Señor, por favor, que este principio, esta verdad que hemos predicado, ayude para la madurez espiritual de cada uno de nosotros esta noche. Te lo pedimos, en el nombre precioso de Cristo. Amén.